Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Qué gusto estar con ustedes en todo México a través de Telefórmula y Radio Fórmula. Y hoy vamos a hablar de algo que nos encanta, creo que a todos o a casi todos, pero que tiene sus consecuencias. El tema son los viajes. Los viajes, los viajes, los viajes. Viajar, qué hermoso viajar a conocer otros países, a conocer otras culturas, a conocer dentro de nuestro mismo país un pueblito, una playa, el bosque, o los que viajamos, como yo, que viajamos y viajamos por trabajo. La verdad es muy rico viajar, pero tiene sus consecuencias, especialmente después de la pandemia. La cantidad de gente que viajamos se ha duplicado, triplicado, porque valoramos en la pandemia que no podíamos viajar, y en cuanto acabamos todos dijimos vamos a viajar y a hacer todo lo que podamos. Entonces, ya sea que viajes te guste viajar por avión, por camión, por tren, en la carretera, pues viajar es delicioso, pero tiene sus consecuencias. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Problemas de digestión. Hay mucha gente que dice que cuando viaja se les suelta el estómago, o que de hecho no puede ir al baño mientras está viajando. Hay gente que dice que se le tapan los oídos y le duelen los oídos y les duele la cabeza después de un viaje. Hay gente que dice que se les reseca la piel, o qué tal, como dicen algunas tías, mijito, me voy a levantar a caminar porque el viaje es muy largo y me han dicho que me puede dar una trombosis. Y tú te quedas, ah, caray, tía, ¿a poco eso será verdad? ¿Será verdad lo que nos dice la tía o no será verdad? Bueno, pues, ¿cómo nos puede afectar en nuestra piel, en nuestro sistema digestivo y en nuestras vías respiratorias el viajar? El programa obviamente no se trata de que no viajes, se trata de cómo prevenir esos problemas y cómo solucionarlos. Por eso hemos invitado a tres súper, súper invitados. El doctor Carlos Vázquez, que es otorrinolaringólogo, trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal, uno de los mejores hospitales de México, y con él vamos a hablar del tema de cuando nos subimos al avión, los oídos, cómo nos cuidamos, cómo evitar o bajar el riesgo de que nos dé gripe o contagiarnos, o contagiar a los demás, en fin, cómo cuidar nuestras vías respiratorias. También viene la doctora Lidia Elena Verdal, maravillosa dermatóloga, con quien obviamente hablaremos de la piel. Hay quien dice que hasta las mujeres no deben maquillarse cuando viajan, o que se puede preparar la piel antes de los viajes. Bueno, pues ella nos va a decir, nos va a dar muchos tips, muchos hacks para que nos vaya muy bien en los viajes. Y la doctora Paloma de la Fuente, que regresa al programa, excelente médico, nutrióloga clínica, con ella hablaremos del problema del estreñimiento, de los gases, de las piernas, de la deshidratación, del famoso jet lag. Y también con los tres expertos estaremos hablando de algo que se llama síndrome de la clase turista. ¿Habían ustedes oído hablar de esto? El síndrome de la clase turista, o trombosis de viajero, que le da a la gente que viaja muy seguido por largas horas en clase turista, es decir, en asientos muy apretados donde el movimiento está restringido. Típico que te toque el asiento 28B, o sea, ni es la ventana ni es el pasillo, y vas en medio de dos personas y apenas te puedes mover, y te echas ahí un México-Tijuana 3 horas y media, y cuando llegas dices, Dios mío, ¿qué me pasó? Bueno, pues hablaremos de ello, sobre cómo prevenir y cuidarnos todos durante los viajes, porque obviamente viajar es hermoso. Abrimos la conversación en nuestro confesionario. Si a mi Instagram, @MarcoAntonioRegil, o al sitio de internet marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta del confesionario de hoy es: ¿de qué sufres más cuando viajas? ¿Oídos, nariz y garganta? ¿Mi piel, hermano? ¿O la panza? ¿Me lele la panza, o no puedo ir al baño, o voy demasiado al baño, etcétera? ¿Cuál de estas tres opciones? ¿Cuál te pega más? No importa que viajes por avión, por camión o por carretera. Así que la conversación está abierta. Danos tu opinión y, bueno, va a estar sabrosa la conversación. Tenemos preguntas de nuestras socias y socios que ya nos mandaron, pero a través de Instagram también nos pueden mandar más preguntas. Espero que nos dé el tiempo, porque hay muchos temas que platicar con nuestros tres expertos. La vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho. Quédate con nosotros en toda la República Mexicana y en el mundo a través de Grupo Fórmula en YouTube. También estamos ahí. Volvemos después de una pausita y entramos al tema.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, hoy estamos hablando de los viajes, y hablando de viajes, le mando un abrazo enorme a la gente preciosa de Guadalajara, Jalisco, y a todos quienes nos acompañaron en el Bien Fest, que es este festival dedicado a la salud, nutriólogos, médicos, productos sanos, toda la gente que está están siendo líderes en la transformación por el bienestar, por el wellness, por la salud de nuestro país. Diosita ahí. El festival lleva ya varios años realizándose en Ciudad de México y es la primera vez que vamos a Guadalajara, y tuve el gusto de saludar a muchísima gente por allá. Y hablando de eso, bueno, eso tiene que ver con el tema de hoy, porque yo pues hice toda mi semana aquí de Radio Fórmula, que empezó el domingo porque fue día de elecciones y trabajamos, y luego el viernes saliendo de aquí, pues me fui al avión, llegué a Guadalajara, el sábado di conferencia y hicimos sesión de fotos con la gente, el domingo temprano regresé y llego aquí a ustedes con el alma en la mano. No, llego muy contento, pero sí llego cansado. Los viajes cansan muchísimo y ese es el tema de hoy. ¿Cómo nos afectan los viajes en nuestras vías respiratorias, en nuestro estómago y en nuestra piel? Y por eso tenemos a tres súper expertos invitados para que nos hablen de este tema. En la encuesta, tanto en el canal de Instagram @MarcoAntonioRegil y en el sitio del programa y en el canal de difusión de Telegram que tenemos, coinciden. El número uno, el problema número uno es la panza. O sea, la mayor parte de la gente, el 48% de la gente, por ejemplo, en nuestro grupo privado de Telegram de socios, el 48% de la gente dice que tiene problemas con su digestión, no van al baño o van demasiado al baño, o se deshidratan. Luego, el 40% más o menos en todas las encuestas nos dicen que es oídos, nariz y garganta, y el 12% sufre de problemas de su piel. Bueno, pues hoy tenemos justamente a los tres súper expertos. Te damos lo que te gustaría tener una consulta. Imagina tener a tu dermatólogo, a tu otorrinolaringólogo y a tu nutrióloga sentados juntos para ti. Bueno, es lo que te damos hoy aquí en Radio Fórmula. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Vázquez, otorrinolaringólogo del Hospital Ángeles del Pedregal. Bienvenido.
Muchas gracias, Marco.
Bueno, pues empezamos con los viajes. ¿Tú viajas seguido?
Sí, me encanta, la verdad, sí.
Es lindo viajar, pero sí, pero sí nos afecta, ¿no?
Sí, muchísimo, la sí. Verdad es que mucho. Uh-huh. Es un tema interesantísimo, ahorita lo platicamos, pero la verdad es que tema de oídos, nariz y garganta creo que es una de las cosas que más padece la gente.
Claro, pues empecemos por el padecimiento más común. ¿Por qué cuando nos subimos un avión comúnmente se nos tapan los oídos?
Buenísima pregunta. La verdad es que existe una cosa que tenemos en el cuerpo que se llama la trompa de Eustaquio. Y es un tubito que está dentro del oído que justo regula presiones, ¿no? Entonces, obviamente tú cuando subes en un avión o cuando viajas en carretera que estás pues variando en las altitudes, ¿no? Puede ser a más altura o menos altura. Uh-huh. Eso pues tiene unos cambios en nuestro oído, que es, pues, son cambios en la presión atmosférica. Y el oído, como es una membranita en la parte del tímpano, es súper delgadita. Entonces, con cualquier cambio de presión se puede afectar mucho y puedes padecer, puede doler o puede taparse un poquito por estos cambios, pero gracias a esta valvulita que te platico, la trompa, normalmente si funciona bien, pues no se nos va a tapar tan fácil o lo vamos a padecer tan seguido.
Ya, pero no es malo que se nos tapen los oídos.
Cero malo, es muy, muy común. Sin embargo, hay veces que sí puede ser muy molesto.
Uh-huh. Y te dicen, cómete un chicle o pasa saliva o así abre la boca y es como si fueras Alejandro Fernández cantando y así como que bosteza. Exacto. Eso es correcto, es lo que hay que hacer.
Sí, la verdad es que sí es una muy buena técnica. Y todo esto está basado porque a mí ahorita en este momento me está entrando presión por el oído. Ajá. Si yo, por ejemplo, me voy a la playa, ¿no? Pues esa presión se modifica. Entonces como que mi tímpano va a sentir esa presioncita. Tengo otra valvulita parecida aquí al conducto, pero que está adentro de la nariz, que se conecta con el oído, trompa de Eustaquio. Y esa, pues, si yo respiro, entra también muy bien la presión por el otro lado y como que se equilibran muy bien. Sin embargo, si traes, por ejemplo, gripa, si tienes alergias, cosas así, se te puede tapar la nariz y, por ende, se puede tapar esa parte del oído y entonces sentirlo, pues, tapado o hasta con un poquito de dolor.
Ya. y es normal que se quede un poquito tapado después del viaje. No hay nada que hacer más que dejar que pase el tiempo. Exacto. Y se va normalmente solo.
Normalmente si estás respirando bien y permitiendo justo que esté pasando la presión también por tu nariz hacia el oído, normalmente se va a destapar. Sin embargo, tienes que esto durar a lo mejor unos segundos o minutos, pero si ya empieza a durar más de minutos, pues sí, podría ser buena idea buscar a tu médico.
Claro, a tu otorrinolaringólogo. Oye, exacto. ¿Y viajar con gripe es peligroso realmente viajar con gripe o no?
Es que ese es el punto justo. Si traes la nariz muy tapada con una gripa muy fuerte, se va a tapar esta válvula de escape que tiene el oído, la trompa de Eustaquio se va a tapar, y entonces es muy probable que sí se te tape el oído porque no va a entrar la presión por ahí. Entonces, no es que sea peligroso, pero sí es el típico caso que se sube el avión y empieza con un dolorzazo de oído. Entonces andan ahí intentando justo mil cosas. Hay gente que hasta se tapa la nariz.
Y sopla.
Y sopla, ¿no? ¿Ves lo que decías? Masticando chicle, abriendo la boca.
¿Es bueno hacer eso?
Pues mira, la verdad es que masticar chicle y abrir la boca bastante como si bostezaras es más seguro. Porque si estás intentando y haciéndolo con mucha enjundia, sí se puede romper ese tímpano.
Okay. Hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado.
Entonces. Y el dolor, si ese dolor me da en el avión, tengo gripe, me subo al avión, se me tapa el oído, me empieza a doler, ¿es de preocuparme o es una consecuencia que pues, normal?
Sí podría ser, o sea, sí puede ser preocupante en el sentido que si es muy fuerte el dolor, sí se puede tronar el tímpano y puedes tener una perforación timpánica.
Dios.
Sí, y eso pues tiene muchas consecuencias, obviamente en la audición y cosas así.
Claro, o sea, gripa grave, mejor no me subo al avión.
O te voy a dar unos tips.
A ver, vengan, los hacks.
Justo uno de los hacks que siempre les doy es que se echen un spray que se llama oximetazolina en la nariz. Hay muchas marcas en el mercado, obviamente, pero que diga oximetazolina. Se pueden echar un par de disparos en cada fosa nasal. Seguro alguna vez lo has usado. Es un spray que como que sientes y... ay, se me destapó la nariz muy, muy rico, muy a gusto.
Ajá.
Ese es un truco por si traes gripa. Justo te abre la nariz, eso permite la entrada de aire por tu nariz, vas a respirar mejor aparte, pero también se te va a destapar el oído. Entonces está buenísimo porque justo no vas a tener que sufrir tanto en el avión.
Oye, pero este no es el... ¿Cuál es el que vino de Daniel Iturbide que nos dijo que no es el Afrin, verdad?
Sí, sí, es ese.
Así es el Afrin.
Sí, sí,
es ese. Uy, pero es peligrosísimo.
Ahora, claro.
Que ya hemos hablado con otros otorrinos y vino Daniel Iturbide y nos dijo que trae una adicción al Afrin desde hace años y está sufriendo mucho por eso.
Estoy de acuerdo. Ese medicamento, si abusas de él, como todos los medicamentos, pues obviamente no está bien, ¿no? Número uno. Dos, sí es cierto que el Afrin da una pequeña adicción si lo empiezas a usar muy seguido.
Ajá.
Pero obviamente este es una... O sea, de usarlo una vez, una horita antes de subirte al avión, te echas un par de disparos y eso es mucho mejor a que vayas a sufrir o que se te vaya a tronar el tímpano.
Si tienes gripe.
Exacto.
Una gripe grave, no cualquier catarrito.
No, exacto, que traigas una buena, ¿no? O sea, nariz tapada, mocos, etc.
Porque no vaya a escuchar a alguien como yo que viajamos todo el tiempo. Ah, no, pues el doctor dijo, entonces me voy a echar. Me doy un afrinazo antes de cada vuelo. No.
Exacto, era justo muy enfocado a la gripa.
Estoy muy enfermo de gripa.
Exacto.
Y tengo que viajar por trabajo porque tengo ya un compromiso con la familia y pagamos el viaje, lo que sea, ¿no?
Correcto.
Tengo que viajar como un tema de emergencia.
Exacto.
Ok. Sí. Pero no empezarlo a usar.
Porque no, exacto, solo si padeces, ¿no?, del oído.
Puede haber
¿no?
terribles consecuencias.
Exacto,
okay.
Exacto.
Es verdad que los aviones te subes, especialmente después del COVID, y hay líneas aéreas, qué sé yo, como Aeroméxico, que te pasan un video que te dicen que el aire que estás respirando por el avión está mega super filtrado y es el aire más limpio que puedes respirar. Sí. ¿Es verdad que el aire dentro de la cabina de un avión es así de limpio?
Pues es verdad que estos filtros, los filtros EPA, HEPA,
esos.
Sí limpian muy bien el aire. La verdad es que eso sí es correcto.
Uh-huh.
Ya respondiéndote, si cada aerolínea cumple con esos criterios, la verdad es que a mí ya no me compete.
Claro, ya cada quien.
Cada quien, pero sí es cierto que estos filtros son muy efectivos para eliminación de virus, bacterias, etc.
Porque se está reciclando y reciclando y reciclando el aire durante
exacto,
el vuelo.
Exacto, exacto. Y justo pasan a través, en este reciclaje, pasan a través de esos filtros y ahí es donde se quedan atrapadas la mayoría de las bacterias, virus, etc.
Claro, es común que es más fácil que te peguen una gripa, una infección, si vas viajando y el dejunto clásico que te toca el dejunto y viene ¡achu!
Y
trae todo un espectáculo y dices, te estás muriendo, papá, ¿cómo te subiste al avión?
Creo que sí nos quedó a todos muy claro en la pandemia que un método de contagio súper efectivo, bueno, muy, muy, muy efectivo en general para virus aéreos, es pues justo que te tosan al lado, que te estén hablando cerquita, que te escupan, etcétera, cuando hablas.
No, pues claro.
claro. Cuando hablas.
O sea, si traes, o sea, los japoneses lo hacen, los asiáticos lo hacen. Tienen gripa, andan mal de sus vías respiratorias y se ponen un tapabocas, no para tapar, es por respeto a los demás.
Es correcto, justo. Se está súper demostrado que si yo, ahorita estamos hablando, y ponen, apagan las luces y ponen una, ya sabes, estas luces azules, van a ver cómo estoy escupiendo todo el tiempo al hablar, y la mayoría de los seres humanos lo hacemos.
Escúpele a la cámara, pero por favor, apunta para allá.
Exacto. Entonces, pues sí, sí es cierto que los virus se contagian así. Y bueno, es muy correcto y es un justo otro hack para no contagiarte. Es el uso de cubrebocas.
Sí, por respeto a los demás, hay que ser civilizados. Ok, nos vamos a ir a una pausa, pero rápidamente. ¿Es mito o realidad que los cambios de temperatura? Voy a Mérida, de ahí me voy a Ciudad de México, de ahí me voy a Monterrey, de ahí a Tijuana. O sea, ¿los cambios de temperatura sí nos enferman?
Es mito, en realidad. Lo podríamos desarrollar, pero, pero sí es un mito. No,
es
no
mito.
No cualquier cambio te va a enfermar.
¡Qué alivio me da!
Sí.
¡Qué alivio me da! Sí, abrazos a Mérida, y a Monterrey, y a Saltillo, y a Mexicali, y a todos los lugares donde abren la puerta y sienten que el horno entró. Hasta el diablo se asusta del calor. Bueno, después de la pausa viene con nosotros una maravillosa dermatóloga a hablarnos justamente de cómo afecta la piel en los viajes. Y es verdad que es mejor que las mujeres no se maquillen cuando viajan, o esta es otra historia conspirativa. Volvemos después de mensajes.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Los vuelos, los aviones, los cambios de temperatura. Le estaba preguntando aquí al doctor Carlos Vázquez, otorrinolaringólogo, que está con nosotros. Durante el corte le estaba diciendo, oye, ¿es cierto eso que dicen las abuelas y las mamás de, mijito, los cambios de temperatura, tápate, ponte el suéter, uy, el aire acondicionado, te vas a enfermar, el calorón, que obviamente tiene que ver con los viajes, porque si hace calor afuera, andas en Mérida, andas en Coahuila, andas en Sonora, y traes el aire acondicionado, todo lo que da, y va, abres la puerta y entra el calorón. O sea, los cambios de temperatura en aviones, automóviles, ¿es verdad que te enfermas? Y el doctor nos dijo, ¿qué
no,
nos dice?
Es un mito. La verdad es que justo no hay como ninguna estadística que diga que las personas, por ejemplo, de Mérida, de Coahuila, de Sonora, se enfermen más que nosotros. O sea, eso no es, la verdad es que no es verdad. Sin embargo, si está como, tal vez sale un poco este mito, porque sí hay unas personas que si tienen rinitis vasomotora, que es el típico paciente, que les prenden el aire, ¿no? Y es como, nariz tapadísima, mocos, etcétera.
O empiezas a estornudar.
Justo, exacto. Pero eso es, vamos a decir, es un tipo como de alergia. No es una alergia per se, pero se parece más a eso. Y ya la gente piensa, no, ya me enfermé de gripa. Y es
claro.
No, no es gripa, es más bien una rinitis vasomotora.
Entiendo. O sea, que en Ciudad de México ni nos preocupamos del aire acondicionado, porque como las casas no se construyeron para aire acondicionado y el calor es nuevo, pues nos vamos a freír sin aire acondicionado. Así que bueno, ese es un problema que acá todavía no afecta. La doctora Lidia Elena Bernal, dermatóloga certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología, o sea que es buena dermatóloga, no crean que es cualquier baba de perico, o sea, es una dermatóloga en serio. Bienvenida, ¿cómo estás?
Todo muy bien, Marco, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Bueno, pues la piel, ¿qué pasa con la piel? A ver, el otro día grabamos un podcast contigo, que va a estar buenísimo, lo vamos a publicar pronto en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, pero hablábamos, nos platicabas justamente de ese tema, ¿no? De que en los viajes, el tema de cómo le afecta la piel, aunque estés dentro del auto o aunque estés dentro del avión, ¿te afecta el sol? ¿La radiación solar le afecta a la piel?
Sí, efectivamente, Marco. De hecho, la radiación te afecta en cualquier momento. Principalmente cuando tenemos mayor exposición solar es cuando debemos estar un poco más protegidos.
Ajá.
Por ejemplo, cuando estamos viajando, que ahorita es un tema obviamente muy relevante, en el avión no es únicamente el daño que se puede llegar a generar, se puede generar en cualquier lado, en el avión, en el auto, si vas caminando, claro, el medio de transporte.
En el tren Maya, linda.
En donde tú quieras te puede llegar a generar.
Pero ¿cómo te va a pegar el...? O sea, perdona mi ignorancia absoluta, pero ¿cómo es que te pega el sol si estás adentro de una cabina?
Pues bueno, dentro de una cabina, ahí lo que puede llegar a afectar también es la altura. Si te toca, por ejemplo, ventanilla, si estás en el avión y tu vuelo es de día, pues vas a tener una emisión de luz importante si la tienes abierta, obviamente, ¿no? Pero también los protocolos aéreos, tienes que tener la ventanilla abierta en un principio por este tipo de protocolos y ya después puedes bajarla. Pero, por ejemplo, pilotos que por temas ocupacionales pueden tener una exposición constante, muy seguida y muy fuerte también por la altura, a radiaciones UVA y UVB, que son las más importantes, que son las que pueden llegar a afectar tanto a partes profundas de la piel, que es las zonas de colágeno y demás, que va a ser la radiación UVA, y la radiación UVB va a ser la encargada de generar ya un daño más superficial. Porque hablando del espectro electromagnético, que es la, dentro de eso está la ultra, los rayos ultravioleta, la radiación UVA va a penetrar la piel y la radiación UVB es la que va a afectar las partes más superficiales, o sea, la epidermis, el estrato córneo, que es toda esta parte superficial que nosotros conocemos de la piel. Pero se pueden generar daños muy importantes, desde arrugas, que es lo que mucha gente a veces le tiene temor, algunas manchas, que también es bastante común,
claro.
Pero hay de manchas a manchas. Hay manchas que pueden llegar a aparecer por la exposición a la luz y al sol, claro. Pero hay otro tipo de lesiones que ya son mucho más de llamar la atención, que ya pueden llegar a ser ya no tan buenas, ¿no? Claro. Ya van a tener una atención totalmente diferente.
Sí, mis primas que ven el programa, les mando saludos, Ileana, Sonia, sí, la belleza primero, mijito. La belleza primero. Oye, entonces, ¿el daño solar es solo el que entra por las ventanas o a través del fuselaje de un avión o del, no sé, del aluminio, del camión, también pasan por ahí?
No pasan no, por okay. ahí, no. Va a ser es más por ventanas. Las zonas donde vas a estar expuesta. Por ejemplo, hay unas imágenes muy famosas en las cuales hay un conductor, y de hecho esto es una imagen muy viral que se ha generalizado, en el cual él tiene exposición constante del lado de la ventana en la que él va manejando, donde está muy arrugado, tiene muchas manchas.
Sí, un taxista, un chofer, alguien que anda entregando
comida.
Y
del lado izquierdo, que es generalmente como nosotros manejamos, es en donde más daño solar vamos a generar. Y esto no exenta también al lado derecho, porque el parabrisas también de frente a la hora de las 3 de la tarde, 4, 12, y más con el tráfico que tenemos aquí en la Ciudad de México, puedes tener emisiones de radiación muy importantes.
No solo es en Ciudad de México, te cuento que en Monterrey, Guadalajara, en Tijuana, bueno, que sí. Pero, oye, y cuando trae a gente los vidrios polarizados, eso nada más es, de verdad, te quita el calor, pero ¿protege?
También puede llegar a proteger un cierto porcentaje, pero luz es luz, sol es sol, nunca los vamos a ganar. Mientras más protegido estés, a fin de cuentas, mucho menos porcentaje o exposición puedas llegar a tener.
Ya, ok. Y esto es un mito o es realidad esto de no se maquillen cuando viajan.
Mira, cuando estamos viajando, lo ideal es que sí no se estén maquillando porque hay muchas alteraciones a nivel de los viajes. En la altura, por ejemplo, a 10.000 metros, por ejemplo, ya empieza a haber una deshidratación muy importante de la piel. Toda la recirculación de aire, y por ejemplo, la recirculación de aire por EPA, que son estos filtros que están hablando, son de 20 a 30 veces que todo el tiempo se está recirculando. Esa recirculación de aire hace que la piel se deshidrate, existan más pérdidas transepidérmicas de agua, que es toda la sudoración por glándulas sebáceas, que es por donde generamos grasita, y vamos generando todavía mayor deshidratación. Si tú te maquillas y te aplicas otro medio que sea un poco más oclusivo y no hidratante, que vaya a dar un poco de medios lipídicos a tu barrera cutánea.
¿Medio? Uy, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Medios lipídicos?
Como emolientes, grasas, cremas, lociones, algo que le genere hidratación a tu piel.
O sea, te puedes poner una cremita humectante.
Por supuesto.
Eso sí ayuda.
Claro.
Pero el maquillaje reseca.
El maquillaje te puede llegar a resecar si no tiene un medio acuoso. Pero generalmente los maquillajes son para generar ya un poquito más de oclusión o dar mayor cobertura.
Ya, entonces por eso la gente que va viajando y que se pone así como agüita en la cara, que se hidrata la cara, ¿eso está bien?
Eso está perfecto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. En general, la piel va necesitando hidratación en ambientes normales de 60, 70% de la humedad ambiente. En el avión puedes recibir hasta el 20%. O sea, toma en cuenta más o menos la deshidratación que puedes llegar a tener. Entonces, agüitas termales que se puedan llevar, obviamente, en las presentaciones que las aerolíneas te permiten, está perfecto.
Chiquita
la botella. Protectores solares realmente que puedas llegar a utilizar.
Oye, y si no le pido la sobrecarga, una agüita mineral, mi reina, y agarras y en un pañuelito y te pones agüita
también
mineral en la cara.
También lo puedes hacer. No se va a absorber el agua en sí, siempre debe de tener un medio como más grasosito para que tu piel lo pueda absorber, porque el agua por sí sola.
O voy al bañito del avión y ahí me mojo la cara, ¿o qué?
Que no es mala idea. De hecho, el que estés hidratándote constantemente, yo creo que eso es una de las partes más importantes, tanto a nivel cutáneo y que hídrico, eso también te va a ayudar a mantener la piel en buenas condiciones.
Y tomar mucha agua, obviamente.
Sí, claro. Pero
porque hay gente que, por acá, ahorita encuentro el comentario de uno de nuestros seguidores en Instagram, dice, es que no tomo mucha agua porque pues me toca el asiento de en medio y es un rollo ir al baño, entonces no quiero que me vengan a hacer pipí y pues no tomo agua.
Claro, y eso es algo súper común. La gente no toma agua en los aviones porque o no quieren ir al baño, o les incomoda, o están dormidos, sí. Pero sí lo tienen que hacer porque a fin de cuentas toda la concentración que tú vas teniendo de orina y demás, es muy importante que sí se esté hidratando la piel.
O sea, que es preferible batallar en el camión o en el avión para ir al baño que estar seco y llegar todo deshidratado. O sea, pues es más
riesgoso. Es ideal, pero generalmente les incomoda a veces un poco más, pero claro. Sí es lo ideal. Y aparte ahí vas a ir matando varios pájaros de un tiro. Te vas a levantar, vas a hacer el movimiento de piernas.
Sí.
También toda la circulación es muy importante porque que tú estés sentado todo el tiempo,
claro.
Más de 3 horas, más de 2 horas en el avión, puede generar algo que se llama estasis venosa. Uh-huh. Una circulación venosa un poco más lento y eso también puede llegar a afectar a nivel cutáneo quienes tienen insuficiencia venosa. O sea,
claro.
Todo este tipo de movimientos siempre va a ayudar bastante.
El siguiente segmento viene la doctora Paloma de la Fuente y vamos a tomar este tema de qué es el síndrome de la clase turista o la trombosis de viajero. Entonces, preferible que estar yendo al baño y batallar con eso que estar deshidratado, porque eso también afecta a las vías respiratorias.
Sí, sin duda. La verdad es que justo en temas de hidratación, y de hecho es una de las cosas también por los aires acondicionados y todo esto, son aires a lo mejor, si no tienen los cuidados suficientes, la limpieza y la higiene necesaria, pues sí, también resecan mucho la vía aérea, y una vía aérea reseca siempre va a ser una vía más enfermiza.
Ok.
Entonces, la hidratación aquí también cobra mucha relevancia. Sí.
Oye, vamos a hacer una pausita, pero nada más para que me quede claro y no me quede yo con una idea equivocada. El maquillaje reseca la piel de por sí. O sea, eso es sí.
El maquillaje puede resecar, sí, pero hay diferentes consistencias ya de maquillajes que vienen con más hidratantes. Lo ideal es no maquillarse en los vuelos, siempre tener limpia la cara, mantenerse hidratado con alguna crema, gel o loción y protegerse del sol.
Ahora, ¿el maquillaje lo absorbe la piel y también cuando la piel está sedienta absorbe más maquillaje? Ahí es donde ya lo inventé eso
no,
en mi cabeza,
no.
¿O no?
Ah, no, okay. No. No se va a absorber el maquillaje, pero sí puede ser un medio oclusivo que no genere más hidratación en la piel.
Que así se hacen los malos entendidos.
Correcto.
En mi cabecita me imaginé la piel comiéndose el maquillaje, porque tengo sed y no me has dado
nada.
Me voy a comer el maquillaje. Está bien. Que no se vaya a crear una teoría de la conspiración o un reel de Instagram de esos
maquillaje
que desinforman. Cuando regresemos, la doctora Paloma de la Fuente, nutrióloga clínica, se suma al programa porque uno de los problemas más grandes son problemas de la pancita. Hay gente que le da diarrea, hay gente que no puede ir al baño cuando viaja. Volveremos después de una pausa. Estamos en vivo para todo México y el mundo en Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Ariel Santillana de Monterrey, Nuevo León, nos dice: la deshidratación durante los viajes, especialmente en vuelos largos, me provoca dolor de cabeza. Llevo mi botella de agua y trato de beber frecuentemente, pero me cuesta mantenerme hidratado. ¿Qué me recomiendan? Bueno, pues ahorita vamos a hablar de la deshidratación y hablamos y vamos a continuar hablando de ella porque es un tema súper importante. El doctor Carlos Vázquez, otorrinolaringólogo, está con nosotros. La doctora Lidia Elena Bernal, dermatóloga. Y se suma a la conversación nuestra muy, 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 muy querida, admirada doctora Paloma de la Fuente, nutrióloga clínica. Bienvenida, Palomita.
Muchísimas gracias, Marco. Feliz de estar aquí otra vez.
Tú también fuiste y viniste a Guadalajara al Bienfest.
Sí, y un tema muy interesante el que vamos a tocar ahorita.
Claro, mucha gente, Yenedit en Instagram nos dice: si viajo, estreñimiento seguro. Patucha 0720 también en Instagram dice: ¿por qué nos estreñimos? Ixinuno dice: ¿por qué me siento hinchada cuando viajo? Siempre uso pants para estar cómoda. Sandra Xochitl dice: vivo en estado, fíjate, ella viaja entre Estados Unidos, Alemania y México, yo creo que por trabajo, el horario diferente, la alimentación, los ingredientes, me causa estreñimiento, ¿qué hago? O sea, es un problema súper común.
Muy común.
El estreñimiento al viajar, ¿por qué?
Estreñimiento y la generación de exceso de gas. Yo creo que a todos nos ha llegado a pasar que se sienten muy distendidos cuando viajan o que tienen estreñimiento.
Okay.
Y esto pasa comúnmente por algo muy interesante, que es por el cambio de la altitud y de la presión atmosférica.
A ver, cuéntanos.
A mayor altitud, la presión atmosférica disminuye y eso hace que exista un aumento del volumen de gas a nivel intestinal. Por eso es que cuando viajamos y llegamos a nuestro destino, lo primero que queremos hacer es ir corriendo al baño. Entonces, ¿qué pasa con ese exceso de gas a nivel intestinal? Pues ese exceso de gas, Marco, debería de salir del cuerpo. Pero la realidad es que vamos en el avión. Y pues no lo vamos a sacar porque
hay algunos que sí lo sacan.
Bueno, hay sus excepciones.
Este vuelo está muy largo.
Sí, mucha gente que le vale.
Le vale gorro y dice, a ver si así llegamos más rápido. Y
sí,
se
bueno,
sueltan.
Es que a veces puede ser tanta la molestia, ese exceso de gas que pues, lo tienen que sacar. Vamos a poner un ejemplo. Cuando viajamos con un envase de crema.
Te despiertan. No por el ruido porque no oyes con las turbinas, pero por el olor que está pasando. Tráiganme mi aceite esencial. Perdón que te interrumpa.
No te preocupes, Marco. No, pero es que es una realidad. Chica, por ejemplo, a mí me gusta mucho ponerles el ejemplo de un envase de crema para que vean lo que pasa con el intestino. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos a nuestro destino y abrimos ese envase de crema, sale la crema de forma explosiva. Lo mismo pasa con el intestino porque hay un exceso de aire, en este caso un exceso de gas a nivel intestinal. Okay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando llegamos a nuestro destino? Ir a dejar que todo fluya. Porque ese gas tiene que salir, si no va a ocasionar muchísima molestia y esa distensión es muy incómoda.
Pero aguantártelo no es bueno, nomás hay que tener decencia.
Hay que tener decencia, no hay que aguantarlo tampoco, sí. Pero llegando a nuestro destino podemos ir al baño y dejar que todo fluya. Y por otro lado también se presenta mucho el estreñimiento porque estos cambios de presiones pueden ocasionar que se ralentice la digestión. Claro. Y por otro lado, seamos muy honestos, en el avión todos los snacks que nos dan pues no son de lo más saludables y a veces en el avión es cuando más aprovechamos para comer cosas que no son tan sanas.
Te echas unos cacahuates salados.
Exacto.
Y todo, y pues...
llenos de aceite. Ajá. O productos que tengan mucho azúcar. Y recordemos que en el intestino está todo este ecosistema microbiano, que es la microbiota intestinal, la cual se puede desequilibrar muy rápido y eso ocasionar distensión, estreñimiento o bien, en algunas personas, hasta diarrea.
O sea que si me echo unos frijoles antes del vuelo, en el avión se van...
No sería muy buena idea, porque las leguminosas ocasionan más gas. Y a eso súmale que en el avión vas a ocasionar más gas en el intestino.
Unos chilaquiles antes de volar, no es buena idea.
No sería muy buena idea. Entonces, para los pasajeros, principalmente.
No, claro.
El que va al lado.
Ya ves, el que va al lado es tu pareja. Puedes acabar una relación ahí arriba.
Exactamente.
Del avión.
O puede pasar un accidente.
Ok, un accidente. Claro, te puede pasar un accidente.
Hay gente que con sacar gas... se viene con premio también.
Con premio. Qué lindo tema para empezar la semana. Qué lindo tema. Oiga, las piernas y los pies se hinchan mucho, ¿no? Es verdad esto que dice la tía, mijito, voy a levantarme porque me va a dar una trombosis si no camino.
Sí, es que cuando estamos en una posición estática, eso hace que el retorno venoso de las extremidades inferiores se vea alterado. Ese retorno venoso de extremidades inferiores a corazón no es el óptimo. Entonces eso puede ocasionar la hinchazón en las piernas también.
¿Y sirve caminar?
Sí, definitivamente. Hay que tener movimiento. Y si no, se pueden parar a caminar, incluso mover las piernas, no dejarlas en una posición estática.
Así, yoguita en el asiento y todo, mueves las piernas, estiras, algo. Y también antes de subirte al avión, en vez de estar sentado en la sala de espera, pues mejor camínale.
Claro, eso es algo muy importante, sí. El prepararnos para un viaje. Entonces, previo a nuestro viaje, podemos estar caminando y no estar esperando esas 2 horas que normalmente nos citan en un aeropuerto, estar sentados, porque ya vamos a pasar otras 2-3 horas sentados.
Mejor camina, mueve.
Estar en movimiento.
Ya las horas de inmovilidad van a ser menos y cuando te bajas, pues también.
Exacto.
Camínale.
Y también la hidratación es muy importante porque el no hidratarnos bien también puede ocasionar esas alteraciones en los líquidos de nuestro cuerpo y ocasionar que se desencadene la hinchazón.
Y yo entiendo a la gente que nos dice, mucha gente está diciendo es que no tomo agua para no ir al baño. Yo lo entiendo porque los aviones son cada vez más apretados. Si te toca ir en la ventana, pues tienes te da vergüenza, pues tienes que mover al de en medio y al de la izquierda, si son 3 asientos, y luego el avión, un montón de tiempo que está ocupada el baño, o sea, y si tomas mucha agua, pues te va a tocar ir no una vez al baño, te puede tocar ir 2 o 3 veces al baño. En un México, Tijuana, en un Mérida, México, si te echas varias visitas.
Sí, pero sí es muy importante la hidratación. Claro que cada persona es susceptible de forma distinta, le afecta de forma diferente, pero el estar bien hidratados e incluso no únicamente tomar agua, a lo mejor algún suero o electrolitos, ponerlos en el agua puede ser una muy buena opción para evitar esta deshidratación durante el viaje.
Ahora, el vuelo o el viaje o el camión, ¿sí te deshidrata o más bien te deshidratas porque dejaste de consumir agua y eso es lo que te deshidrata?
Bueno, en el vuelo por el cambio de presión y por la altitud sí puede ocasionar un poco de alteración en la producción, por ejemplo, de orina. A mayor altitud puede ocasionar que haya una mayor producción de orina. Esto nos hace pues ir más al baño también y ocasionar deshidratación.
Ya, pero y si tomas mucho café...
Eso es algo importante, tratar de disminuir el consumo de cafeína y de alcohol antes de un viaje, porque eso también puede ocasionar deshidratación,
o sea que si,
por el efecto diurético.
Si te echas tu venti latte con leche de avena, con triple, no sé qué sea...
Y luego no tomar agua, creo que no es un buen
consejo. Y luego te cafeteas.
No, lo ideal sería evitarlo.
Ahora entiendo todo. ¿Dónde está la doctora Paloma cuando más la necesito? En la sala 33B.
Sí, a Guadalajara. Contigo.
Oigan, ¿el jet lag es deshidratación también? ¿Qué es el jet lag? ¿Qué es el jet lag?
Es un trastorno más bien del sueño. Se altera el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es este reloj biológico que tenemos nosotros en nuestro organismo. Uh-huh. Y normalmente se rige y funciona con la luz y con la oscuridad. Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos vuelos o vamos a otro país en donde el horario es completamente diferente al nuestro, eso uh-huh. nos puede ocasionar alteraciones en esta orientación con la luz y la oscuridad y alterar nuestro ciclo del sueño. Yeah. Y es ahí en donde ya se vienen los síntomas, como ahorita acabas de comentar. Sí. Uno.
Justo aparte de ese mecanismo, que el otro como mecanismo que tenemos para dormir es como esta acumulación de adenosina, ¿no? Que es justo esta sustancia que se acumula en el cuerpo desde que te despiertas, se empieza a acumular y como que te da esta como presión de sueño, ¿no? O sea, que te den ganas de irte a dormir. Entonces, pues vas a otro lugar, de repente tu ciclo circadiano cambia, ya es de noche y no debería ser de noche, eso como que te saca un poco de onda y tu presión de sueño, vamos a decir, como que todavía no está donde debería, entonces pues no te quieres ir a dormir.
Claro.
O viceversa, ya estás cansadísimo, tienes un chorro de adenosina así acumulada y es de día todavía, entonces es un problema para el sueño y entonces empiezan con alteraciones del sueño que no se pueden dormir o que se quieran dormir durante el día.
Y eso te da, aunque sean 3 horas de diferencia, por ejemplo, entre Cancún y Tijuana, sí. Mexicali, hay 3 horas de diferencia, entonces te echas cambias de horario así, nada más con 2 o 3 horas ya hubo trastorno de sueño. Sí, y afecta todo.
Literalmente, si estás acostumbrado a que todos los días en tu ciudad está, no sé, en el atardecer, se empieza a meter la luz a las 6:30 de la tarde, ajá. aunque te cambien tantito eso, a que sea ya a las 7:30, 8:30, hay gente, todo este movimiento del cambio de horario, por eso empezó a ser un tema, de que no, el horario de verano, el horario... Hay gente que le afectaba incluso en un tema de sueño.
En México ya se fue. La verdad me dio mucho gusto que se fuera. Y una vez cometí un error. Siempre trato de, cuando viajo largo, al otro lado del mundo o algo así, trato de viajar de noche para dormir en el avión. Pero yo no sé en qué estaba pensando. Andaba yo medio sonso ese día. Y dije, no voy a dormir porque al llegar va a ser de noche. Pero yo no sé dónde saqué la idea. Entonces no dormí en todo el avión porque dije, voy a llegar de noche y duermo. Y llegué y estaba amaneciendo. O sea, hice mal mi cálculo y pues me rompí el...
Sí, generalmente
extra.
También en los vuelos intentan generar un ambiente similar al horario, al destino en el que tú vas.
Ajá.
Empiezan a bajar un poco más la luz para que también a nivel cerebral tú vayas un poquito más secretando a lo mejor menos picos de cortisol, se vaya regulando la melatonina, pero uh-huh. a fin de cuentas es mantenerte un poco más, aunque sí te desoriente, más a las cuestiones horarias del destino al que tú llegas.
Claro. Oigan, pues el síndrome de la clase turista o el síndrome de trombosis del viajero, se le llama, consiste en lo que estaban diciendo ustedes, en la aparición de síntomas vinculados a la trombosis venosa profunda de las extremidades o miembros inferiores debido a su inmovilización prolongada, lo que implica la ralentización del flujo sanguíneo, o sea que no fluye la sangre, uh-huh. durante un viaje de larga duración de más de 3 horas y habitualmente ligado a viajes de avión. Es un término que se acuñó en los 90 al detectarse en los viajeros frecuentes, gente que viaja por negocios, en clase turista, y eso que en los 90 todavía había más espacio en los aviones. Y entonces... pues eso, es lo que están diciendo, hay que moverse.
Claro, sí. El movimiento es clave.
Sí, como que se ve luego hasta con, o sea, una analogía es como con un licuado, ¿no? Tú pones un licuado, se mezcla muy bien y después lo dejas así asentándose y ¿qué pasa? Siempre hay un sedimento abajo. Ajá. Justo cuando estamos mucho tiempo también inmóviles, sin movimiento, se asienta, por así decirlo, se empieza a coagular la sangre.
Sí.
Y el problema es que si ese coágulo se mueve y se va a algún lugar que, pues, por ejemplo, a tu corazón, a tu cerebro, pues puede ocasionarte un problema muy grave. Entonces...
Sí.
Sí,
hay que poner atención. Pero ojo, le puede pasar a alguien que maneja, qué sé yo, un auto, alguien que es chofer, un Uber, o simplemente se echa 2, 3 horas o 5, 7 horas pues en el tráfico.
Y hay diferentes formas también de hacer como cierta profilaxis. O sea, tú puedes tener algunos ejercicios de estar moviendo las pantorrillas, aunque tú estés sentado, haciendo un poco de flexión.
O sea, levantar tus tobillos.
Tú estar sentado y estar levantando un poquito las piernas, eso estás generando un movimiento a nivel muscular, uh-huh, que va a ser compresión a nivel venoso y va a ayudar mucho más a subir el flujo sanguíneo. Uh-huh. Eso es un ejercicio muy fácil. O quienes tienen que estar también parados mucho tiempo, igual estar subiéndose de puntitas es una forma de apretar los músculos de las piernas y elevar la circulación. O algo que también, por ejemplo, yo a mis pacientes siempre les recomiendo, si vas a hacer un viaje más de 3 horas, hay hasta calcetines o medios compresivos que llegan hasta abajo de las rodillas. Son un poco incómodas utilizarlas al principio, pero a largo plazo te va a generar un beneficio, porque puedes llegar de un vuelo con las piernas muy hinchadas, hacer una retención de líquidos muy importantes. A nivel cutáneo, toda esa extravasación de agua que puede existir, que es el agüita que sale también de los vasos sanguíneos, generar pigmento a largo plazo en la parte de los tobillos, deshidratar demasiado las piernas. Claro. Entonces, los medios compresivos también, calcetas, o hay pantorrilleras que puedes conseguir, como la gente que hace ejercicio y corre, que necesita esta presión, uh-huh, por alteraciones venosas.
Le puede ayudar.
Es también algo que les puede ayudar muchísimo. Okay.
Muy bien. Sofía Velázquez, Estado de México, justo nos comenta eso. Dice, tengo 52 años, durante vuelos largos mis piernas se hinchan mucho, he comenzado a usar medias de compresión, lo acaba de decir la doctora, y a moverme cada hora, pero aún así siento una presión incómoda y a veces dolor. Me preocupa que esto pueda llevarme a problemas más serios. ¿Qué le dicen a Sofía?
Ir a consulta sería lo ideal.
O sea, porque debe tener algo, pues, algo más.
Y por ejemplo, esto que acaba de comentar la doctora es muy importante, especialmente para aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico. Exacto. Ejemplo, uh-huh, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial. Hay que estar muy alerta a cuando van a viajar.
Y la gente que tiene una neuropatía, es decir, que no siente lo que le está pasando, no, exacto, siente sus dedos. O sea, le puede estar dando un síntoma y no siente. Y eso es peligrosísimo, ¿no?
Que claro, generalmente población que tiene a lo mejor un mal control de su diabetes, que tienen alguna neuropatía. Uh-huh. Pero yo creo que es poca las personas que no tienen insuficiencia venosa. Uh-huh. Antes se decía que era más un tema de mujeres por cuestiones estrogénicas, pero los hombres también lo tienen. Uh-huh. Tienen un poco de menos, a lo mejor, visibilidad de estos vasitos sanguíneos que empiezan a hacerse más superficiales en, sí, la piel. Pero los hombres también sufren mucho insuficiencia venosa. Uh-huh. Y por el hecho de tener lo que es esta alteración valvular de nuestras venas, que no permite que corra el flujo adecuadamente, puede generar alguna alteración si estás mucho tiempo sentado.
Ya.
Entonces, estos medios físicos de estarte moviendo,
moverte.
Y también la hidratación continua funciona. Por ejemplo, a lo mejor lo que estabas comentando, sí, tomar mucha agua es súper importante, pero sí puede llegar a ser incómodo hasta nosotros si somos pasajeros. Pero se ha demostrado que hasta si tomas 2 vasos de agua cada hora, a lo mejor no te tienes que echar toda la botella de agua encima. Eso te puede ayudar también, claro, a controlar un poco más la micción y estar, uh-huh, hidratado.
Buenísimo, solo que vamos a tener que ir al baño, o sea, pero es, sí, mejor batallar con estar yendo al baño.
Hay que tener una complicación.
A las consecuencias. Claro. Ya nos vamos a despedir de Telefórmula y de la mayor parte de la República Mexicana. Silvia Lagunes, León, Guanajuato, te mandamos un abrazo. Dice, nunca puedo dormir bien los aviones, ruido, poco espacio, incomodidad, llego agotada, intento llevar almohada o tapones para los oídos, pero no logro descansar. Me afecta el jet lag, me toma días recuperar mi ritmo normal de sueño y me siento cansada e irritada. Rápidamente, tips para preparar para un viaje y cerramos y nos dan sus redes sociales, pero tenemos un minuto, así que al grano. Doctor Carlos Vázquez, otorrinolaringólogo, tips para prepararnos para un viaje.
Pues la verdad es que justo, primero que nada, para el tema de la prevención de gripas, sí sigue siendo muy importante el uso de cubrebocas y sobre todo si vienes tú también enfermo, ajá, pues usar cubrebocas, una adecuada hidratación para mantener la vía aérea hidratada también. Y si vas a volar porque tienes que volar con gripa, pues ese hack que les platicaba yo.
Pero cuidado con la adicción,
cuidado con la adicción, porque sí es fuerte la adicción, solo es como para caso de
emergencia. Una emergencia y consultando a tu médico. ¿Dónde te podemos encontrar para consultar contigo, doctor?
Gracias, estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal y pues me pueden escribir por Instagram, dr.vázquezvela.
Ok, nos quedan unos segundos. Doctora Lidia, tip final, algo que no hayas dicho, y tus redes o dónde te encontramos para consulta.
A mí me encuentran en Instagram, @doctora.lidialenabernal. Una recomendación rapidísima, hidratar labios también, que son mucosas, vaselinas o algunos lips que se puedan utilizar, ajá, lavar cara y protector solar y crema hidratante.
Doctora Paloma de la Fuente, tip final, ¿dónde te encontramos?
Me encuentran en todas las redes sociales como dra.palomadelafuente, y para evitar tantos problemas intestinales, buena hidratación, consumir suficiente fibra y un adecuado descanso.
Ok, perfecto. Y acaba de abrir consultas porque tenía
llena su agenda. Sí, tenemos consulta en línea ahorita. Uh-huh. Me pueden escribir al correo dra.palomadelafuente@gmail.com y ahí mi asistente les da toda la información.
Aprovechen porque cambió un proyecto y se le abrió la agenda, pero se le llena rapidísimo. Sí, me están preguntando. Consulta con los doctores que vienen. Pues tienen poco tiempo, que son muy buenos. Pero ustedes intenten y aquí les ahorramos una consulta. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Se van a quedar con Maxine Goodside en casi toda la República Mexicana. Y los que se quedan en Ciudad de México y otras plataformas, continuaremos con nuestros tres médicos hablando un poquito más del sentido del gusto, del mal aliento, del aire acondicionado, de la resequedad. Tenemos más preguntas de nuestro público, así que volvemos después de una pausa en Ciudad de México y plataformas, el resto de la República. Maxine Goodside en Grupo Fórmula. Gracias, hasta mañana.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula. Querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Nos encanta viajar, amigos, y seguimos hablando de cómo cuidarnos cuando vamos a viajar. Y para eso hemos invitado al doctor Carlos Vázquez, otorrinolaringólogo, la doctora Lidia Elena Bernal, dermatóloga, y la doctora Paloma de la Fuente, además de médico, es nutrióloga clínica. Bueno, y seguimos aquí con muchos comentarios de nuestro público, porque a todos nos encanta viajar. No se trata de dejar de viajar, al contrario, nada más de cuidarnos bien. Mucha gente está diciendo, bueno, ya me dijeron que cuando el avión sube, ¿cómo es la pancita?
A mayor altitud, ajá, disminuye la presión atmosférica y hay más volumen de gas en el interior.
Entonces, echarte unos chilaquiles, unos frijoles antes de viajar no es bueno. Pero entonces dicen, ¿qué desayuno? Si a mí me encanta enchiladas, chilaquiles. ¿Qué es lo que puedo desayunar para que me afecte menos en cuestión de gases?
Un desayuno ligero pero rico en proteína sería una excelente opción. Por ejemplo, un tazón de avena con proteína en polvo, por ejemplo, frutos, ajá, rojos. Que no sea un desayuno muy pesado, Marco.
La gente que come huevos.
También puede generar gas, ajá, el huevo, los chilaquiles, los frijoles. Pero un desayuno ligero con fruta, con proteína y con grasa saludable podría ser una muy buena opción si va a ser un viaje muy largo.
Muy largo. Uh-huh. Andrea, nuestra productora, no sé ni qué es eso, pero dice una tecolota. ¿Qué es una tecolota? ¿Qué es una tecolota?
No sé qué.
Tampoco, un tamal. Ah, una torta de tamal. Una guajolota, no tecolota. Te equivocaste de pájaro. ¿Cómo es?
Bolillo
y chilaquiles es la tecolota. Y la guajolota es la torta de tamal.
Obviamente. Sería una muy buena opción.
¿A poco quieres preguntar eso? A ver, contéstale.
No, definitivamente no. ¿Cómo creo hacer? Que sería muy incómodo.
Preguntas necias.
Pero de todos modos, los aviones igual no te dan...
No te dan opciones muy saludables.
Te dan huevo, te dan...
O te dan pan, te dan galletas.
Blanco, sí, te siguen dando el pan blanco, sí, con el jamón, el queso amarillo.
El queso amarillo, que sí, finalmente es ultraprocesado.
La comida en las líneas aéreas es pésima. O sea, hay algunas líneas aéreas internacionales que han mejorado mucho, pero las nacionales, todas tristemente,
sí, todas
dan comida
lo
muy
mismo.
Mala. Sí.
No te dan nada, ¿no? Te dan cacahuates, azúcares.
O mucho café también.
Sí, no le dan nada a una persona que pueda tener simplemente un sentido de salud, que alguien esté cuidando, uh-huh, a un deportista, a una persona que tenga gastritis, a una persona que esté cuidando su peso. A una persona saludable, hace cuenta que no existimos, nos discriminan las líneas aéreas.
Sí, hasta para cuando compras opciones siempre es como, pues, comida chatarra. Sí.
Ni siquiera leche vegetal hay, ni siquiera llegan a eso. O sea,
sí. Y si tienen es con mucho azúcar.
Sí, claro, es una marca de estas oscuras, llenas de azúcar. Oye, Alejandro López, Ciudad de México, nos dice, cada vez que vuelo, especialmente durante el despegue y aterrizaje, me mareo intensamente y me dan náuseas. He intentado de todo, desde chicles hasta pulseras antináuseas, pero nada me funciona. Incluso llego a sentirme mareado durante varios días después del viaje. Los cambios de presión también me afectan mucho. Siempre termino con sinusitis y congestión después de un vuelo largo. Sí. A ver, doctores... Sí. Ayúdenle al buen Alejandro López.
Sí, bueno, aquí la verdad es que sí es el típico caso justo de seguramente tiene algún un problema de a lo mejor de la nariz, a lo mejor los cornetes están grandes, puede ser temas de tabique desviado, alergias, etcétera. Y eso va a hacer que sea una persona que tenga un poquito tapada la nariz siempre. Cuando está tantito tapada la nariz, y sufres grandes cambios de altitud y por ende de presión, pueden pues no hacerlo adecuadamente tu cuerpo. Puede estar medio tapada la trompa de Eustaquio, hasta que platicábamos al principio, y entonces de repente justo no poder compensar bien, se va a tapar el oído, y el oído se encarga de dos cosas. Una es de escuchar y la otra es del equilibrio. Uh-huh. Y esa es una cosa que luego no muchas personas sabe, y entonces como que pues se le empieza a buscar por otras partes, y muchas veces que se le está tapando el oído un poquito, eso hace que se maree durante el vuelo o durante muchos días más. Entonces, lo ideal sería como pues ver un poquito de las cuestiones de su nariz o alergias, tal vez cosas que tenga, para justo destapar la nariz. Con eso se va a destapar los senos paranasales y también el oído, y por ende se le va a quitar la sinusitis y el mareo.
O sea, el mareo es una consecuencia del oído tapado, la sí. nariz tapada, problemas de vías respiratorias. Sí. Y luego uno ni sabe que tiene el tabique desviado. Cuando fui hace unas semanas, que vino el otorrinolaringólogo que me atendió, cuando me revisó, me dijo, tienes el tabique un poco desviado. Y dije, perfecta oportunidad de pedir una nariz respingada, que siempre he querido. No, pero es muy común que tengamos el...
Siete de cada diez tenemos el tabique desviado.
Claro, y me decía mi otorrino, me decía, oye, ¿y respiras por la nariz o por la boca? Le digo, pues realmente, ahorita que me preguntas, me he acostumbrado a respirar por la boca. Me dijo, eso no es normal, sí. Debes respirar por la nariz.
Sí. 100%.
Porque te enfermas más si respiras por la boca.
100%. De hecho, los respiradores orales más o menos se enferman el doble que de los que respiran por la nariz, de vías aéreas.
Claro.
Y aparte, trae un chorro de problemas, eso de caries, por ejemplo, problemas dentales. Puedes tener problemas durante el sueño, ronquido, apnea del sueño. Uh-huh. Si no duermes bien, todo tu sueño va a estar... Pues si no está bien tu sueño, es uno de los pilares de la salud. Entonces ya empiezan, ya sabes, con mil problemas desde cosas como de problemas cognitivos, o sea, de que pues se les va un poquito la
aquí Andrea pregunta que si se te enchueca la boca.
Sí, de hecho se pueden enchucar los dientes. Los niños, de hecho, wow. que son respiradores orales, son niños que parte del síndrome de alguien que respira por la boca es que tienen dientes chuecos.
De lo que se entera uno.
Sí.
Como que... Entonces sí vale la pena si no respiras bien por la... Bueno, y si no respiro bien por la nariz, entonces ¿qué hago? Sí. Tremendo. O sea, Dios me da este tamaño de nariz y no puedo respirar bien. ¿Qué
sí.
onda ahí?
Sí, justo como que los brackets naturales del cuerpo es la lengua, ¿no? Entonces si la tienes cerrada, entonces como que los dientes crecen parejito alrededor de la lengua.
Okay.
Si está abierta todo el tiempo, se empiezan a enchuecar. Y respondiendo el tema de lo de la nariz para respirar mejor,
sí.
habría que ver si es tabique, pues ahí sí, pues más bien.
Si está un poquito desviado, no.
No se opera eso. Solo que esté muy desviado se opera. Pero sobre todo la mayoría de las personas es por un tema de alergia. Como que la alergia está presente en el 33% de la población mexicana y se manifiesta justo con nariz tapada, mocos, si estás en un lugar contaminado, peor tantito, uh-huh. o con muchos pólenes. Entonces, más bien, a lo mejor tendríamos que ver esa parte para mejorar la nariz.
Qué interesante. Es que todo está conectado.
Todo está, sí.
todo está conectado. Es todo. La fascinación. Por eso el tema de la medicina moderna, la medicina funcional o de estilo de vida, no es ir con un especialista y que te vean eso, sino que todo está conectado. Entonces,
claro.
tienes que tener trabajo de equipo con tus
claro,
médicos.
Que el tratamiento sea multidisciplinario e integrativo, que eso sería lo ideal. Por uh-huh. ejemplo, ahorita comentaba el doctor el tema de las alergias. La mayoría de las pacientes que presentan alergia vienen cargando también con problemas a nivel gastrointestinal desde la infancia. Por ejemplo, si tuvieron consumo excesivo de antibióticos en la infancia, si no tuvieron lactancia materna, si nacieron por cesárea o por parto natural. Sabemos que todo eso influye, por ejemplo, en la microbiota intestinal, que necesitamos tener una microbiota intestinal sana. Y muchos de los problemas de alergias, por ejemplo, la raíz puede estar también en el intestino. Uh-huh. Que haya un desequilibrio en microbiota, sabemos que el 80% del sistema inmunológico está a nivel intestinal, entonces todo eso puede desencadenar los problemas de alergias también.
Es que mientras más escucho, más pienso en esto de que no podemos ser pacientes, esa palabra paciente que es muy maternal o paternal, donde voy al doctor y el doctor me dice, o sea, yo quisiera, claro, en el mundo ideal, es como que voy al médico general, y tú hazte cargo de mi salud, y pues no puede ser así.
No, somos un equipo realmente, el paciente sí. y el médico, o sea, realmente es ese equipo. Yo algo que me gusta mucho decirle a mis pacientes es que nosotros somos guías y que el resto del trabajo lo hacen ellos, uh-huh. porque es la realidad. Ellos van a llevar su tratamiento, se van a pegar sí o no al tratamiento. Entonces, al final del día, nosotros somos guías y el resto del trabajo lo hacen ellos también.
Wow, la piel también está conectada, obviamente, con todo
sí,
esto,
claro.
¿no?
Obviamente, es lo que llegamos a platicar en sesiones anteriores, lo que es el eje cerebro-intestino-piel. Todo está conectado. Por ejemplo, si tienes síndrome de intestino irritable, vas a tener alteraciones muy importantes inmunológicas.
por alteraciones de la microbiota, por ende puedes llegar a tener también alteraciones cutáneas como dermatitis atópica, alteraciones también todo el tiempo de resequedad en la piel, de que tengas a veces hasta comezón en zonas en donde nunca te ha pasado absolutamente nada, o que tengas alteraciones también cutáneas como acné, puede que tengas alteraciones también intestinales. Entonces sí, todo tiene que ser multidisciplinario y no nada más tratar a los pacientes como si una sola cosa estuviera afectada.
Claro.
En general es todo, porque todo va conectado por sistema nervioso periférico, microbiota, inmunología, todo lo que nuestro cuerpo pide a fin de cuentas va conectado en sí.
Wow, muy interesante. Aire acondicionado y resequedad en los viajes. Camión, carro, avión, lo preguntan mucho. Aire acondicionado, ¿me afecta? ¿Es un factor? ¿Es mejor viajar sin aire acondicionado? O pedir que bajen el aire acondicionado, o taparme la boca si hay aire acondicionado muy fuerte.
Pues yo creo que lo necesitas, o sea, necesitas el aire acondicionado también para sentirte en condiciones óptimas y no morir de calor
claro.
y estar todo el tiempo sofocado. Más bien es, si vas a estar sometido a lo mejor a un ambiente que no sea el más adecuado, tener los medios suficientes que sepas cómo te debes de cuidar.
Sí.
Desde hidratación para la piel, hidratación que tengas también vía oral, que hayas tenido una alimentación sana previamente, que te hayas hidratado la nariz, los labios, o sea, todo, que suena como muchas cosas al mismo tiempo, pero son pasos bien sencillos.
Mucho mantenimiento, pero sí. Oye, mal aliento, ¿los viajes provocan mal aliento? Nos preguntan también.
Pues sí, la verdad es que igual es un poco por éxtasis de pues la saliva, un poquito. Si te vas dormido, si a lo mejor hay falta de movimiento en general, pues se detiene un poquito como este sistema de la saliva. Y la verdad es que, pues eso, todo lo que se estanca en general empieza a oler feo, ¿no? O sea, es una como regla de la naturaleza. Si yo dejo aquí un vaso con leche, si lo dejo un ratito ahí, pues a lo mejor en un par de días ya huele feo, se empieza a colonizar de bacterias. Entonces, en general, justo aparte de una mala alimentación, no hay una adecuada hidratación, está ahí todavía con menos agua la saliva, entonces menos movimiento, eso puede producir un poquito.
Si vas con tu pareja en un viaje y se van dando besos y besos y tomándose selfies y todo.
Ahí está mejor. Ahí está mejor.
Ay, porque ya circuló.
Exacto, ya circuló.
Los besos ayudan. Oye, hay gente que dice que pierde el sentido del gusto después de un viaje. ¿Es real? ¿Hay gente que puede perder el sentido del gusto?
Pues mira, la verdad es que en general esta enfermedad, que es cuando ya pierden el gusto, creo que tomó y cobró mucha relevancia ahora después de la pandemia.
La pandemia, sí.
Lo hemos estudiado muchísimo a través de los años, la verdad. Pero así que sea por un viaje per se, pues es raro. Normalmente tiene que haber una razón, pues. O sea, normalmente puede ser, casi siempre es algo posviral, posinfeccioso. Como pasaba con el virus del COVID.
Ya.
Que se nos iba el olfato y el gusto. En general como que eso es un origen, y no es tanto que se va el gusto per se, sino se va un poquito el olfato. Recordemos que el gusto en realidad solo te da 4 sabores y el resto es más bien el olfato, ¿no?
Ok, y nos vamos a comerciales. Perfecto. Tengo el gusto de mandarlos a comerciales, volvemos para cerrar el programa.
Anímate, sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Último segmento del programa, avisos de la parroquia. Tenemos el nuevo podcast de la semana para ustedes que les gusta el crecimiento personal. Esta semana tenemos a la neurocientífica Mariana Fresnedo, donde hablamos de los misterios detrás de las emociones como el miedo y la tristeza. ¿Qué esconden tus emociones negativas? Se les llaman negativas por llamarle de alguna forma, ¿no? Pues no son realmente negativas, son simplemente emociones. Pero está muy interesante el podcast, está disponible en todas las aplicaciones de podcast. Busquen el podcast de Marco Antonio Regil o en el canal de YouTube Marco Antonio Regil TV si te gusta ver con imagen. Está muy bueno el episodio esta semana, es gratis, suscríbanse para que lo escuchen semana a semana. Y por ahí próximamente viene un podcast que quedó buenísimo con la doctora Lidia Elena Bernal, ¿verdad? Estuvimos ahí.
Sí, muy interesante.
Estuvo muy interesante con Brembita, que hablamos de toda la salud de la piel, todo lo que quieres que un dermatólogo te explique. No sé cuántas consultas se van a ahorrar escuchando ese episodio.
Muchos hacks,
pero todo siempre, tanto el programa de radio como el podcast, recuérdenlo, amigos, no es el lugar de una consulta, es el principio, es para que te den ganas justamente de ir a consulta, porque cada cuerpo, cada persona es muy específica, tiene su historia personal, es complejo, y si no te pones en manos de profesionales y haces algo porque lo dijeron en la radio o lo dijeron en el podcast, pues a lo mejor puedes cometer un gravísimo error, porque a lo mejor tu caso particular no aplica el consejo que estábamos dando en la radio, ¿no? Bueno, se revienta el oído en un avión. ¿Cómo le ayudamos? Alguien va viajando, se le reventó el oído. ¿Qué hago yo si voy solo? ¿Qué hago si el de junto, mi mamá, mi hijo, ¿qué hago? Imagínate. Es un dolor horrible para empezar, ¿no?
Es un dolor horrible. Sí, está descrito, pues, sí, en el top 5 de dolores, ¿no? De los peores dolores. Y la verdad es que sí, definitivamente, siendo muy honestos, si ya se reventó el oído, ya no hay mucho más que hacer.
Pero voy en el avión, ¿qué hago? Tengo que hacer algo.
El momento previo a que se reviente es cuando genera mucho dolor, se está estirando mucho el tímpano, la membrana se empieza a estirar hasta que hay un momento en donde ya se truena.
Se rompe.
Y normalmente, obviamente queda dolor, pero el peor dolor es el antes de. Entonces, la verdad es que si empiezan con un dolor muy fuerte durante el vuelo...
¿Qué hago?
Ese hack que les doy, la verdad es que es muy bueno, ¿no? De echarse este spray que les platico sobre
todo. Sí, pero si no tengo el spray.
Hay algunos otros, los remedios de la abuelita que sí.
Sí,
son,
pero voy en el avión, no tengo nada. El 99% de la gente va a ir en el avión, no tiene nada. Exacto. Se subió pensando en su trabajo y todo. Sí. ¿Qué hago?
Masticar chicle es una de las cosas que sí sirve. Masticar chicle, siempre que tragamos saliva, se abre un poquito esta valvulita de escape que tenemos al fondo de la nariz y la garganta, la trompa de Eustaquio, y eso libera un poquito de presión. También bostezar es otro buen remedio. Cuando tú haces esto, no, este movimiento de abrir la boca, como que hasta se escucha un clic ahí, como que se está liberando un poco de presión. Exacto. Y la verdad es que el otro que siempre les decimos es, podrías también inflar o tratar de inflar algo o taparte la nariz, hacer un poquito de presión, siempre muy suavecito, por favor, porque no sabemos bien cómo está la membrana. Pero sobre todo los más seguros sería masticar chicle y tratar de bostezar.
Y repetimos, si tienes un catarro severo, una fiebre, bueno, no debería estar en el avión si tienes fiebre, ¿no? Pero si tienes que viajar y tienes un enfriamiento severo, cuidado con ese ingrediente, porque ya nos han dicho los médicos que puede ser muy adictivo. Daniel Iturbide estuvo aquí diciéndonos que tiene una adicción fuerte justamente al Afrin. Pero si lo tienes y es una emergencia y tienes que viajar, mejor viajar con él y arriesgarte y no arriesgarte a que se te reviente el oído.
100%.
Y poder ayudarte, pero no es para que lo estés usando todos los días.
100%.
De hecho, nos han dicho que es hasta contraproducente si lo usas todos los días.
Sí.
Hay cantantes, gente que trabaja con su voz, que es el caso de Daniel, que es periodista, y se me pegan y pues lo uso para que me abra las vías respiratorias. Pero luego hasta te perjudica, ya no te ayuda.
Sí, justo. Se llama rinitis medicamentosa y es que al principio te da un alivio, pero después te lo pone peor y cada vez peor.
Entonces, cuidado con la automedicación, cuidado con estas adicciones a medicamentos. Nos preguntan también, es que quiero regresar con lo del gusto, pero el tema del protector solar en la cara para los viajes. ¿Qué tipo de protector, de qué número, cada cuánto tiempo, cualquier protector es bueno? ¿Cómo elijo un buen protector, etcétera?
Un buen protector va a ser el que diga SPF, que es el factor de protección solar, que sea de 50 o 30. Más o menos ya alrededor de esos niveles ya estás protegiéndote cierto tiempo únicamente. Algo que, decimos, ¿y qué es un SPF? ¿Qué es un factor de protección solar? Por ejemplo, el factor de protección solar es lo que va a hacer que no te pongas rojo, que no te genere alguna quemadura el sol, la luz, la radiación. Es decir, un SPF de 30 te va a cuidar 30 veces más la piel antes de que tú sufras una quemadura versus si no traes puesto nada. Por eso es bien importante si estar utilizando un protector solar que tenga SPF 50 o 30. Hay que utilizarlo cada 3 a cada 4 horas aproximadamente. O sea,
no es verdad que 30 son 30 minutos, 40 minutos.
No, para nada, no. Son 30 veces más el tiempo que te va a proteger.
Lo que te dicen las tías.
Exacto, pero no es así, es 30 o 50 veces más, y eso es muy importante, que te protejas 30 o 50 veces más, bueno, la diferencia en muchas cosas. Y personas muy blancas necesitan a lo mejor aplicarlo un poco con más frecuencia, pero sí en medios de transporte, avión y demás, es bien importante si protegerse.
No, y el carro, los que van manejando todos los días.
El tráfico. Y más los índices de radiación actuales.
son una locura. El índice de radiación es la radiación que llega a la superficie terrestre y se mide del 1 al 11, uh-huh. que es lo que tu celular, el iPhone, te muestra, ¿no? Altos índices de radiación. Uh-huh. Entonces, generalmente lo ideal es que estemos como del 1 al 5, pero eso ya casi no existe.
Ok.
Y estamos muy altos.
Oye, ¿cualquier marca es buena?
Hay muchas marcas, no todas las marcas son buenas.
O hay bloqueadores de sol patito también, así, chatarrones.
Sí, hay muchos chatarrones. Yo recomiendo más los que sí vengan de laboratorios dermatológicos, eso es importante. Ajá. Hay diferentes, hay unos que se llaman minerales, hay otros que no son minerales. Por ejemplo, hablábamos si un protector solar se absorbe. Uh-huh. Dependiendo, por ejemplo, a los niños, a los bebés que tienen menos de 6 meses, es muy importante no ponerles ningún tipo de protector solar porque la superficie corporal es más amplia y ellos sí pueden tener más riesgo de absorción de alguna sustancia química. Uh-huh. Pero nosotros podemos utilizar uno u otro. Embarazadas, lactancia, niños, personas que están lactando, para protectores solares que sean pantallas que van a evitar que la radiación o la luz se absorba. Claro. Y los demás podemos utilizar los que se llaman químicos, que son los comunes, los generales, que sean dermatológicos, por favor. Y esos van a generar que la luz se absorba, pero a nivel celular van a evitar que esta radiación se genere en algo malo.
Ok, si voy de vacaciones y pues agarro el clásico Hawaiian Tropic, el Copperton que me venden en el hotel para un día, el Banana Boat, todos esos, pues para unas vacaciones, y bueno, pero si ya lo estás usando todos los días, mejor ir con mi dermatólogo, y que me dé algo de alta calidad que yo pueda usar todos los días. No vayas a agarrar el que te compraste en Acapulco o ahí andabas en Tulum, en tu ceremonia.
Claro. Y hay protectores solares que son comerciales, que son buenos, pero hay otros que no son los más adecuados y de hecho ya se han hecho estudios y se ha demostrado que tienen sustancias que sí pueden llegar a ser disruptores endocrinos o que pueden llegar a generar algunas alteraciones.
O sea que hay que consultar con tu dermatólogo. Se nos va el tiempo. Doctora Paloma, la gente nos pregunta mucho. Ay, lo del gusto. ¿Puedes cerrar lo del gusto? Decías que en los viajes a mucha gente se le va en gusto, el gusto, pero versión cortita.
Sí, versión cortita. Básicamente, no es que sea por el viaje, normalmente la primera causa es más bien por algo, una infección, una gripa, y es que se les da un poquito del olfato, un poquito del gusto, y eso está como, están muy vinculados, entonces como que ellos lo refieren como no me saben también las cosas, como cuando te da gripa justo que no te saben tanto, es más un poquito de inflamación como atrás de la nariz y de la lengua, pero no es por el viaje en sí.
No es por el viaje. Doctora Paloma, ¿cómo adaptar mi ciclo del sueño? Mucha gente pregunta, ok, ¿se va a alterar mi ciclo del sueño? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo lo adapto?
Especialmente para las personas que van a viajar de noche a algún país o ciudad donde el horario es muy diferente a la de su ciudad, la melatonina puede ser una muy buena opción. Ojo aquí, la melatonina nos ayuda a que nos induzca el sueño, pero tampoco nos vamos a estar autosuplementando todo el tiempo. Únicamente en caso de viajes así muy prolongados, que sean de noche, 5 miligramos de melatonina antes de iniciar el viaje, lo pueden consumir. Y otra cosa que yo agregaría sería el glicinato de magnesio, que también es un suplemento muy noble con el cuerpo, ayuda a inducir el sueño y hay diferentes tipos de magnesio, si hay que verificar que sea glicinato de magnesio. Uh-huh. Hay otras moléculas como citrato, óxido, entre otras, pero el glicinato es una molécula que sí atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, va a llegar a nuestro cerebro, nos va a ayudar a regular el ciclo circadiano y nos va a producir sueño y descanso también, porque eso es importante. Estos dos glicinato de magnesio pueden ser 400 miligramos más 5 miligramos de melatonina antes del viaje y eso les puede ayudar bastante, más un antifaz para dar mayor oscuridad.
Muy bien, pues muchas gracias. Rápidamente, tus redes sociales, Palomita.
Me encuentran en todas las redes sociales como dra.paloma de la Fuente.
Tus redes sociales, doctora Lidia Elena Bernal, dermatóloga.
Me encuentran como @dra.lidiaelenabernal.
Gracias, doctor Carlos Vázquez, otorrino laringólogo.
Y a mí igual @dr.vázquezvela.
Se quedan con Daniel Iturbide. Gracias, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.